que llevan anotaciones y la tradición del programa, hoy no tenemos el segmento de seguridad que normalmente hace los viernes a esta hora Alex Rivadeneira. Todavía está de vacaciones, pero vamos a aprovechar para comentar algunas cosas, no de seguridad, pero sí, bueno, tiene que ver un poco con la seguridad, de la identidad. En este caso, quiero destacar la información del boletín de que la Junta Central Electoral está anunciando el acto de recepción y aperturas de ofertas o de las credenciales de las empresas que van a presentar propuestas técnicas y económicas para la nueva cédula, la cédula de identidad y electoral. Creo que ya hay que cambiarle el nombre oficialmente. Si la cédula es el documento para votar, bueno, ya, pues ya, lo sabemos. Ese es el documento para las elecciones. Quizá el nombre aquí, como somos especialistas en el país, con estar inventándonos unos nombres larguísimos que de milagro no mencionan hasta el mamá de la tatarabuela de Colón, para hablar de los orígenes y de todo, creo que la nomenclatura hay que hacerla un poquito más práctica. Me refiero a la nomenclatura oficial, a los nombres de las entidades y de las instituciones. Todo lo que tenga que ver con economía, y ya se sabe que son dependencias o funciones o instituciones que están ligadas a la economía, ya son dependientes del Ministerio de Economía. No hay que estar inventando tanto. Pero bueno, ese es otro cantar, ese es otro tema, no digreguemos. Entonces, con lo de la cédula de identidad, ya. Antes incluso era un pleonasmo rebuznante, como me gusta decir. Era una rebuznancia. Cédula de identidad personal. Oiga para eso. Cédula de identidad personal. No, va a ser animal. Cédula de identidad de las personas. Ya, ¿para qué tienen que ponerle, estarle agregando cosas? Pero bueno, como también aquí durante muchísimo tiempo hubo una manipulación terrible, bárbara, con respecto a las elecciones, muchísimos fraudes, muchísimo manipulación, unilateralidad para escoger hasta el tribunal cuando era tribunal electoral. Ahora es un equipo, claro, es una especie de árbitro para algunas cosas de carácter administrativo. Es un administrador de los procesos electorales, a la que se agregó, a la Junta Central Electoral, se le agregó, porque tiene que ver mucho con eso, con la identidad de las personas y con la cédula, entonces se le agregó el registro civil. Es decir, el registro civil está en manos de la Junta Central Electoral. Porque la cédula, que es el documento que sirve también para votar, entonces depende mucho de la calidad del registro civil, de las actas de nacimiento, de la manera en que se haya recogido adecuadamente, acorde a lo que demanda y establece la ley del registro civil. Tiene muchísimos acápites y que han determinado una serie de acciones para que la calidad de la cédula y de toda la documentación básica, de las actas de nacimiento y de todas las demás actas del Estado civil, cumplan con todos los requisitos que están establecidos para eso. Comenzando, por ejemplo, con eso de que los nombres deben de estar escritos de manera clara, completa. No se puede dejar poner borrones en un acta de registro civil No puede haber borrones. No se puede ni que registrar una letra inicial. Usted no se llama Carlos F. Almanzar, no. Te llama Carlos Fernando Almanzar. ¿Cuál es el otro? Bueno, el que sea, tu otro apellido, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Perdón, Carlos, por ponerte un nombre de ejemplo. Pero bien, entonces, no. Hay una serie de cosas que cumplir. Bien. Entonces, todo eso se está llevando, se está tratando de cumplir. Por eso, las grandísimas dificultades y problemas que muchísima gente tuvo que pasar luego de este último proceso de cambio de la cédula. Porque se fijó, y eso es algo que hay que reconocer a la gestión de, ciertamente, hay muchas otras cosas que se le critican, pero en la parte de lo del registro civil y el cumplimiento, el apego, pie juntilla, sin ningún tipo de ni de eliminar, ni de obviar ninguna de las disposiciones que están en la ley del registro civil. Entonces, eso se inició y se llevó a cabo un proceso que buscaba regularizar la cédula. Usted no se llama Andrés J.M. Irujo Pichardo, no. Eso de iniciales, eso está prohibido. La ley del registro civil lo dice con claridad. No puede, no se registran iniciales. Tiene que estar vaciado el nombre completo. Usted tiene 18 nombres. Bueno, lamentablemente. Va a haber que ponerle los 18 nombres en la cédula. Va a haber que hacer una cédula doble o tipo acordeón para poder meter todos los nombres que usted tiene. O cambiarse el nombre, que es un proceso mucho más largo y tedioso y costoso. Entonces, ahí está. Ese proceso, además de la digitalización del registro, es decir, todos esos libros, incluso maltrechos, comidos por polillas algunos, quemados en una esquinita, rotos, deteriorados, lo que fuera, incluso algunos desaparecidos. No solamente el acta del registro civil, el acta de nacimiento, sino incluso, he tenido que trabajar con esos casos como abogado, ocasionalmente, de personas que no. El registro, el libro donde estuvo asentado su acta de nacimiento, eso se quemó junto con el edificio de madera y zinc donde estaba la junta hace un tiempo. Y cuando usted va a la alternativa, que era muy buena alternativa durante un tiempo, pero que en algunos casos no se cumple, resulta que aquí la Iglesia Católica, como la mayoría de la población era católica, y la que no lo era, no es porque era de otra religión, sino porque sencillamente no había ninguna parroquia cercana. Pero aquí hubo un momento que incluso hasta la embajada norteamericana, el consulado, pedía ante la insuficiencia, la falta de algunos registros en la Junta Central Electoral, entonces pedían la fe de bautismo. Porque a todas las personas, a la mayor parte, en algún momento, aunque no fueran los primeros días del nacimiento, lo bautizaban. Y la Iglesia registraba completamente y con todos los detalles el nombre de esa persona. Entonces hubo un momento aquí en que las deficiencias de la Junta Central Electoral, y mejor dicho, las deficiencias en el registro civil, la suplía de manera ventajosa, ¿eh? Oiga bien, dije ventajosa. La suplía la fe de bautismo de las iglesias católicas, de las distintas parroquias. Entonces, así están las cosas. Tenemos nuevamente esta renovación que toca, efectivamente, porque Muchas gracias, Juana. También muy eficiente con el café. Tenemos el hecho de que esta, la cédula, la que todavía está vigente, que debió o que tenía una vida útil oficial, así estaba marcada, hasta el 2024, se cumplió ya su ciclo. Entonces, claro, el año pasado, 2024, no se realizó el cambio de la cédula porque había un proceso, era un año electoral. Y ya se sabe, porque ha habido muchas malas experiencias en el pasado todavía reciente en nuestro país, que un proceso de cedulación ordenado con el tiempo suficiente no puede ser, ni se puede iniciar, ni puede concluir precisamente en un año electoral. Además de que la misma ley lo prohíbe. La ley prohíbe, incluso hasta usted no puede renovar la cédula, creo que 3 meses antes de las elecciones, o 2 meses antes de las elecciones, de unas elecciones programadas, usted no puede ir ni que a cambiar la cédula, porque ya el registro está cerrado. Y para evitar que pueda haber duplicación de cédula y después la gente quiera utilizar esas doble cedulación para vender la cédula, para vender el voto, para una manipulación de tipo electoral. Entonces, por eso, 2 meses antes, creo que es, antes de unas elecciones, y me parece que 2, 3 meses después de unas elecciones, no se puede modificar el documento electoral, la cédula de identidad. Así que, particularmente, ¿qué propongo? Bueno, ojalá introduzcan alguna de las piezas de seguridad que todavía le faltan. Creo que ya hay muchas cédulas que tienen chips. Es decir, eso permite que la cédula pueda ser utilizada en muchos lugares para hacer algunos procesos electrónicos. Ya no es solamente que tiene el código de barra o el código QR. Que por cierto, Carlos, ¿qué significa QR? ¿Tú sabes qué significa esa QR? ¿Qué significa eso? Ah, bueno, bien. Carlos no va a asistir con eso. Pero bien, ese código es un código electrónico. Bueno, las que no tienen chips, que se estuvo hablando en algún momento de eso, tienen ese código QR, que es un código electrónico, es decir, que pasa fácilmente por un visor y no hace falta que usted esté sacando la copia de una cédula para hacer determinado trámite, sino que en la dependencia donde usted está. Ah, bueno, aquí tenemos. Vamos a ver, Carlos.
Las siglas de la Q, Q es de quick, rápido.
Ok.
Es en inglés. Entonces, la R es response. Es un código de respuesta rápida.
Muy bien.
Entonces, abreviado, le dice, dame un código QR. Por eso usted pasa el celular por encima y te conectas de inmediato.
Eso es lo mismo.
Respuesta rápida. Eso es lo que es QR. Quick, a quick response.
O sea, eso es lo mismo que Carlos. Fíjense lo rápido. La respuesta rápida que Carlos nos ha dado con respecto a eso.
Bueno, sí, porque yo me he convertido en una especie de zafaconeador. A mí me encanta zafaconear, buscar cualquier cosa, un dato. Y yo creo que ahí es que está el secreto de sacarle provecho a toda esta tecnología, claro. ¿Verdad? Que ya antes teníamos que embotellarnos y muchísimo disparate, que tal vez no usábamos, pero ahora tenemos este. Bueno, yo creo que estamos viviendo uno de los momentos cumbres de la historia de la humanidad.
Sí.
Donde tenemos en nuestras manos, con un simple toque, uh-huh, acceso a unas informaciones. Por lo menos yo la disfruto mucho. Yo sé que Irujo también la disfruta mucho. A todo al que le gusta aprender, le gusta, es curioso, somos curiosos. Todo lo que somos un poco curiosos, estamos de pláceme. Estamos disfrutando de todo esto. Así porque... Es que cualquier cosa, ¿qué fue lo que dijo tal filósofo? Oh, tú lo buscas huyendo ahí.
Sí.
O sea, eso tiene muchísimas aplicaciones. El problema es que si es una persona haragana, Si es un tipo haragán, le pueden regalar todas las computadoras y todo el internet gratis de por vida y nunca se va a fajar a buscarlo. Porque yo recuerdo todos estos grandes escritores de nuestros tiempos, como Vargas Llosa, el mismo Arturo Pérez Reverte, todos esos escritores de ahora. Cuando tú le hablas, dije, no, que Google, que yo, no, no, el Google mío es esto aquí. Esta, sí. Esta biblioteca, aquí sí. Tengo 40,000 volúmenes, 40,000 libros tengo. Cuando quiero usar algo en uno de los libros que estoy escribiendo, vengo y lo busco en los libros. O sea, ese es el Google de esa gente. 40,000 libros, 37,000 libros, las paredes forradas de libros. Porque eso, así fue que ellos se formaron. Pero ahora tenemos la ventaja de que, oye, embrujarte con 40,000.
Claro. Ahora tú te... Y además que muchos libros, como tienen esos escritores que tienen su biblioteca personal, sus libros rayados, lo tienen con muchísimos indicadores, marcadores, etcétera. Bueno, pero esos libros, cuando se a veces esos libros se editaron hace muchísimo tiempo. Yo decía de relajo, cuando el internet comenzó a popularizarse, que el primer internet que yo utilizaba era la enciclopedia Cumbre,
sí, claro.
Que estaba en la Duarte número 4, en la calle Colón número 4, en Nagua. Y yo tenía que caminar como 3 kilómetros para ir a la biblioteca. Ay, Dios mío. A consultar en una biblioteca, en una enciclopedia que ya tenía como 20 años de editada.
Pero uno disfrutaba eso.
Que la última, claro,
uno,
no.
Uno disfrutaba uno eso.
El montón de información, sí, porque eso pero lo que ya había... histórica, desactualizada.
Eso, exacto, esa es otra cosa.
En la actualidad tenemos las herramientas, la sí. tecnología de la información y la comunicación que nos dicen lo último. Ya aparecen ahí incluso hasta unos contadores universales de la población. Te va marcando la población, así como un reloj te va marcando cada vez que pasa un segundo, y los minutos y las horas. Uh-huh. Bueno, hay unos contadores, hay una, sí, un contador, ¿verdad? De cuántas personas van naciendo. Entonces ahí te va diciendo cómo va aumentando la población. Si en Estados Unidos hay 300,303,333, entonces el último espacio te va contando cada segundo, cada minuto, cuántas personas van naciendo, cuántas personas se van agregando. Imagínate. A eso. Pero bueno, fíjense lo rápido también que se nos... Bueno, no sé, para algunos quizás ha sido muy lento todo este espacio dedicado a la seguridad, pero comenzamos hablando de este asunto de la cédula y del anuncio que está haciendo la Junta de que el próximo 25 de febrero comienza el proceso de apertura para conocer cuál será la empresa que se encargará de la emisión, impresión de la nueva cédula de identidad.